COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 20 minutos. Este es el tiempo de radio en el que estamos todos juntitos en esta ventana, en este lunes 14. Seguramente muchos se vayan de puente, otros estén de vacaciones, pero sé que están escuchando al otro lado de la radio. Y aunque queremos que todo el programa tenga tono festivo, es cierto que nos íbamos a ese descanso del fin de semana, bueno, pues con esos datos del IPC. No les voy a contar, bueno, pues lo que ha subido, pues los alimentos, las bebidas no alcohólicas, bueno, las bebidas alcohólicas también. El vestido, el calzado, todo. Pero es verdad que, bueno, pues lo que más nos afecta en nuestro día a día es el ir al supermercado, el ver que bueno, pues el dinero cunde muy poquito, que imagino que, bueno, pues poco se puede hacer, pero siempre hay algo, algún truquito, y eso nos lo están muy bien desde Consumur. Por eso le voy a robar en este puente unos minutitos a Roberto Barceló para que nos cuente algunos detalles. Roberto, buenos días.
Hola, Meita, y buenos días.
Encantadísimo de saludarle. Supongo que las principales quejas y lloros que tenemos en esta santa región de Murcia son precisamente con la cesta de la compra, ¿no?
Efectivamente. Sobre todo porque es un gasto básico en cualquier familia, en cualquier persona, y por tanto, pues lógicamente lo que al menos de momento nosotros, bueno, hay otros también aspectos, pero fundamentalmente la fiesta de la compra, porque se ha disparado desde hace más de un año para acá. Es verdad que, digamos, ha tenido una moderación con respecto a hace unos meses, está más baja, pero no obstante eso no quiere decir que por eso esté accesible a la economía medio. Está muy cara, está muy por encima de las muchas posibilidades de familiares, como digo. Por tanto, y además hay que tener en cuenta una cuestión, que lo digo para que no nos sorprendamos en estos meses que vienen, ya que hay una serie, digamos, de circunstancias objetivas que están ahí y que son las que van a determinar de momento que al menos hasta finales de año la situación inflacionista de los alimentos, al menos, pues siga en una tasa ascendente. En estos momentos, bueno, pues tenemos lo que son los alimentos en el 10,8, pero se prevé que suba al menos hasta diciembre en el 12,2. Por tanto, ahí sí que no nos podemos descuidar, y como bien decía, pues hay una serie de recomendaciones que tal vez son las que tengamos que tener en cuenta para no desviarnos de nuestro presupuesto, de nuestras posibilidades económicas.
Bueno, pues ya nos avisas, Roberto, de que vamos a estar pendientes de esas cifras altas de la inflación muchos meses todavía. Cuéntanos también esos truquitos, esas cositas que podemos hacer.
Bueno, pues son muchas de las cosas que se podrían decir. También hay que decir que muchos de esos, pues bueno, pues las personas que habitualmente hacen las compras en las familias, pues tienen ya también establecidos algunos criterios para que la compra les salga más barata, pero es seguro que habrá otros aspectos que sí podríamos añadirles, y que eso mejoraría, no cabe la duda, que sí, lo que es las compras, y de que puedan salir mucho más baratos. Por ejemplo, una cuestión que a veces nos olvidamos, y es que no planificamos las compras. Hacemos a veces incluso compras pues de carácter compulsivo, y hay que tener muy en cuenta, los supermercados se basan en la publicidad precisamente para hacernos tender a una compra compulsiva. Por eso lo mejor es llevar una lista y ajustarnos a un presupuesto en la medida que nos sea posible. Debemos también intentar, en la medida que seamos capaces de tener esa posibilidad también en el tiempo, comprar de manera diversificada, pues tanto comparando, y sobre todo en la medida que podamos también aprovechar lo que son las compras de los mercados, estos mercadillos que tenemos semanales, puesto que los precios son normalmente más económicos en general, y también son productos de fresco. O también en las tiendas de barrio, es decir, no nos olvidemos, las tiendas de barrio, aparte de muchas veces, pues, de buenos productos y calidad, pues tenemos esa cercanía con la persona que nos vende, que es, bueno, pues casi a veces parte ya de la familia, por la claro. familiaridad que adquirimos con ellos. Eso no, bueno, nos quita para que compremos en los grandes supermercados y aprovechemos pues también su oferta. Pero, y también, hablando de ofertas, aprovechemos
bien, ¿no?
igualmente. Bueno, evidentemente tenemos que aprovechar, digamos, esos productos rebajados que hay o que hay en promoción muchas veces y que tenemos que valernos de ellos. Y también a veces nos meten en los buzones esos folletos describiéndonos pues en los artículos con sus precios y tal. Bueno, pues yo aconsejaría que aunque nos entretengamos un poquitín, que lo miremos, porque muchas veces nos sorprendemos de cosas que nos pueden servir muy bien y a precios muy ajustados para nosotros. Debemos también de intentar de algún modo antes de comprar, pues bueno, verificar lo que tenemos en la nevera, lo que tenemos en el congelador, en los armarios, porque muchas veces, sin darnos cuenta, compramos de manera duplicada, innecesariamente, y a veces pues hay productos que al haberlos comprado de manera duplicada, pues es posible que si no los consumimos, pues, que tiene una mejor una fecha de caducidad inmediata, pronto, pues es posible que lo desaprovechemos y tengamos que tirarlo.
Y encima de todo, desperdiciamos alimentos, que no está la cosa para eso. Roberto, hablaremos otro día y
correcto.
Nos sigue dando detallitos, pero ¿habéis hecho un cálculo de lo que se puede uno ahorrar? Que imagino que no es demasiado, pero oye, como están las cosas, cualquier euro que uno se quede en el bolsillo es importante. ¿Habéis hecho un cálculo más o menos con estos consejos, que cuánto nos podemos ahorrar?
Mira, con estos consejos más otros que evidentemente en otro momento, como bien dices, podríamos comentar, nosotros hemos calculado que entre un 30 y un 40% de lo que puede ser una cesta mensual, calculándolo por meses, pues podríamos perfectamente ahorrarnos. Incluso dependiendo también de qué producto compráramos o de qué calidad, podríamos incluso incrementar ese ahorro. Por tanto, no estamos hablando de cantidades despreciables, tanto en porcentaje como a nivel absoluto, pues, y lo cual, pues, este tipo de cuestiones, aunque al principio esa, llamémosle reeducación que deberíamos de coger a nivel consumerista, suponga un poco de esfuerzo, pero en el tiempo, a la larga, no cabe la menor duda que lo vamos a notar y nos vamos a sentir, bueno, pues muy satisfechos, porque ese, como digo, esfuerzo ha valido perfectamente la pena por el ahorro que vamos a conseguir y que no es nada despreciable, como digo.
Y además vamos a empezar ya que enseguida vienen los libros, viene la vuelta de, bueno, pues el otoño todavía queda, que aquí tenemos muy buena temperatura, pero tendremos que cambiar el armario y muchas cosas, con lo cual todos esos euros que nos ahorremos en esa lista de la cesta de la compra, que desde luego que se está convirtiendo en una pesadilla para muchos habitantes de la región y de todo el mundo, pero bueno, nos afecta más los nuestros, desde luego que va a ser bueno, y siempre agradecemos los sabios consejos de Consumur, con los que vamos a seguir hablando, por supuesto, porque siempre están pegados a la actualidad de la noticia y de lo que nos afecta a nosotros, que es lo que más nos importa. Roberto, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Maite, un abrazo muy fuerte.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Y nos queda un minutito y medio para llegar, en este caso, a las 12:30, tiempo en el que les dejaremos con su COPE más próxima. Pero lo que quiero aprovechar es para contarles que en este día 14, que muchos estarán en la playa, de fiesta, en la montaña, bueno, escuchándonos, hoy es el Día Mundial del Lagarto. Y la Autoridad Portuaria de Cartagena pone en valor el lagarto bético de la isla de Escombreras, la especie, bueno, pues un auténtico vestigio vivo, único en su especie, de alto valor biológico, dentro de las más de 3.000 especies de lagarto que existen. El lagarto bético es, como decimos, una especie única en el mundo. Convive en la isla con otros endemismos. Es un lagarto de tamaño medio que puede llegar a medir 70 centímetros de longitud. Algo característico es su coloración. Su fondo es pardo o gris y en el dorso suele tener escamas verde claro que se tornan azuladas o verde más intenso en el periodo de celo. Se alimenta de invertebrados, sobre todo de insectos. Ya se puede ir comiendo todos los mosquitos que seguramente a algunos de ustedes, como una servidora, nos están picando durante estas fechas estivales. Con la idea de que ustedes pasen el mejor día posible, les vamos a acompañar, bueno, pues a partir de la 1 menos 10 y a las 2 menos 10, otro ratito. Ahora, como digo, se quedan con su COPE más próxima, pero siempre sintonizada COPE en el coche, en casa o donde les toque estar. Un abrazo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 12 y 30 minutos. Esto es su mañana más próxima, la mañana que les va a tocar vivir con nosotros, con su COPE más próxima, con COPE más Murcia. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde, un montón de historias tenemos preparadas para contarles en este ratito de radio. Pero saben que siempre, a esta hora, a las 12 y media, con Eduardo Asenjo y una servidora, Maite Fernández, lo primero que estamos es muy pendientes de la actualidad. Una información que enseguida vamos a repasar. Y una información que hasta ahora nos trae Javier Herraiz. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, Maite? Muy buenas. Pues empezamos con sucesos. La Guardia Civil ha detenido en Ceutí a un hombre acusado de estafar presuntamente al menos a 10 personas, aprovechándose de que habían sido víctimas del robo de su mascota. Dos de ellas denunciaron el robo de su perro en Alicante, en junio. Habían difundido la solicitud de ayuda para su localización a través de las redes sociales. Bueno, al poco tiempo una persona contactó con ellos diciéndoles que había visto anunciada la venta de su perro por internet por 200 euros, pero que él no tenía dinero para pagarlo y así poder rescatarlo y hacérselo llegar a sus dueños. Así las víctimas, confiadas en la buena voluntad de esta persona y desesperados, cayeron en la trampa haciéndole una transferencia. El estafador no conocía el paradero de sus perros, solo se aprovechaba de la información que había obtenido de los anuncios de Se Busca. Una vez que tenía el dinero en su poder, volvía incluso a contactar con los afectados, burlándose de ellos por haber caído en la estafa. Bueno, los investigadores luego lograron averiguar la identidad del presunto autor de las estafas que tuvieron lugar en Cádiz, Granada, León, Málaga, Sevilla y Tarragona. Al final se desplazaron a Ceutí, donde localizaron y detuvieron al sospechoso, a quien se imputan, como decíamos, 10 delitos. Dos de los 10 perros, por cierto, de los 10 perros robados, han sido localizados en León y Cádiz. Los agentes continúan la investigación para tratar de localizar al resto y que puedan ser devueltos a sus legítimos dueños. Al margen de eso, buenas noticias en materia turística, porque el número de visitantes a las oficinas de turismo de la región ha aumentado un 40% en los primeros 6 meses del año. Es el consejero de Turismo en funciones, Marcos Ortuño.
Tanto es así que en el primer semestre del año han aumentado un 40% los usuarios que han utilizado estos servicios en su visita a la región, especialmente para solicitar información sobre el patrimonio cultural o la actividad relacionada con la cultura, así como sobre los principales atractivos de la ciudad que desean conocer.
Otro consejero de Educación ha destacado también esta mañana un dato relevante, y es que son ya más de 6.000 alumnos de secundaria y bachillerato los que cada año se forman en educación financiera en la región de Murcia. Es el consejero en funciones, Víctor Marín.
El objetivo es que los jóvenes interioricen conceptos como la importancia del ahorro, el presupuesto, los gastos, los ingresos, el coste, el consumo responsable y puedan tomar decisiones financieras en su vida diaria. Entre los programas puestos en marcha se encuentra el de Cuarto Más Empresa, dirigido a alumnos de cuarto de la ESO que han podido acercarse al mundo laboral realizando una estancia de 5 días en empresas de la región.
Y nos quedamos en Murcia para resaltar que las fortalezas del Rey Lobo siguen tomando impulso con las excavaciones en las albercas de Larache y Molino Armero. El alcalde José Ballesta ha visitado los trabajos arqueológicos en las balsas de época islámica que complementan a los que ya se están realizando en el castillejo de Monteagudo. En concreto, sobre lo que afecta al llamado Molino Armero, de especial relevancia, hablaba así el alcalde José Ballesta.
Estos muros son los que tengo justo detrás de mí, que son los que rodean todo el conjunto y que además se vincula a un edificio también muy histórico aquí en Cabeza de Torres, que es el Molino Armero, que en su momento pues fue un molino de pimentón que también el Ayuntamiento de Murcia ha adquirido. Todo este conjunto, después de las catas arqueológicas que se hagan, de todos los estudios científicos que se hagan, de la datación y de la planimetría que se haga, se tomará la decisión de cuál va a ser el futuro de este entorno.
Y un apunte más que no lleva hasta el Mar Menor. Los desechos plásticos están ampliamente presentes en las playas del Mar Menor y en los estómagos e intestinos de sus peces, incluidas las especies de interés comercial. Así lo dice una tesis de doctoral de Dolores Rojo Campillo en la Politécnica de Cartagena, en la que se han analizado 17 doradas salvajes y se han hallado polímeros sintéticos en todas ellas. En concreto, en las playas del Mar Menor se ha detectado una media de 52 microplásticos en cada kilo de sedimento seco costero, las partículas identificadas tenían 13 colores distintos y procedían de 18 familias poliméricas, lo que demuestra que su origen es múltiple.
Muchísimas gracias, Javier. Estamos muy pendientes de la actualidad. Saben que nosotros llevamos nuestro programa por otro lado, pero pendientes siempre de nuestros servicios informativos. A las 2:20, ya saben, y a las 3:10, la información que en estos días de agosto va a ser regional y vamos a conocer las noticias de todos los lugares y también el calor que hace en muchísimos puntos. Y es que a esta hora, bueno, pues seguramente muchos, como digo, iniciando ya esa andadura por la playa y ese bañito, pues tenemos 28 grados en Alhama de Murcia, 29 en Cartagena, Cieza, los termómetros ahora mismo marcan 31 grados, San Javier 30, Caravaca 29, Mula 30, Archena 31, Lorca 30 y por supuesto que Sol y Yecla 29 son algunas de las temperaturas que tenemos en estos momentos y que evidentemente, bueno, pues luego les contaremos cómo están las banderas en las playas, pero que invitan al baño, a refrescarse y, oye, ¿por qué no?, a escuchar un poquito de música.
Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol.
Bueno, pues con Sebastián Yatra y estos tacones rojos que seguro que muchas de nuestras oyentes han usado en alguna ocasión, no sé si para bailar ese tipo de música u otro, el que cada uno, bueno, pues prefiera. Bueno, pues estamos en verano, hay que tener música alegre, disfrutar, porque tenemos un programa bastante cargadito de cosas para contarles desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Van unos de vacaciones, otros de puente, pero otros van volviendo, que tenemos buenos amigos aquí en COPE más Murcia que regresan de su periodo de descanso, oye, y que quieren estar con ustedes. Por ejemplo, hoy recuperamos nuestro espacio Las cosas que nos importan con Javier de Aro, que va a ser nuestra primera parada. Enseguida vamos a hablar de la sobreprotección de los niños. Oye, que no significa no protegerlos, pero que tampoco hay que tenerlos en una burbuja. Vamos seguro con Javier a encontrar un plan imperfecto para que encontremos ese punto intermedio. Ahí dicen que está la virtud y ahí en no sobreprotegerlos, pero tampoco dejarlos a su aire. Bueno, pues está la cosa con los más pequeños de la casa. Abriremos una ventanita en COPE Región de Murcia y nos iremos hasta Lorca y les contaremos un poco cómo está la cosa con el tráfico. Vamos a hacer, por supuesto, hoy vamos a hacer varias visitas a Lorca, se lo prometo. Vamos a hacer nuestra visita diaria hasta Alcantarilla, que además siempre tienen cosas interesantes que contarnos. Pero, como les decía, mañana es festivo, no vamos a estar, pero sí que queremos darles planes para que ustedes se entretengan y disfruten de todos los encantos que tiene nuestra región y, sobre todo, pues en estos días, la zona de costa. Vamos a irnos hasta los Alcázares porque allí comienza hoy, esta noche concretamente, la 51 edición de la Semana de la Huerta y del Mar y vamos a hablar con su director, con Juan García, para que nos cuente un poco los orígenes, pero sobre todo lo que vamos a poder disfrutar en estos próximos días, bueno, pues sin irnos muy lejos, desde hoy mismo que, como decimos, comienza. Hablaremos, como les decía varias veces, con Lorca y vamos a hablar, entre otras cosas, del Cejo de los Enamorados. Le daré, bueno, pues algunas actividades que tenemos por nuestra región en torno precisamente a estas fechas veraniegas. Pero si hay algo típico en el verano son los campamentos. Hoy vamos a visitar uno muy especial que es el de Astrapace. Les vamos a dar consejitos para los que no tienen buenas ideas con lo de enganchar la luz donde no corresponde. Bueno, nos ha contado la policía un par de detalles que yo creo que son interesantes para aquel que esté teniendo la mala idea o, por supuesto, que ya la haya tenido. Les contaremos un montón de cosas que, como digo, bueno, pues nos van a llevar hasta las 2 de la tarde. Pero vamos a llegar relajados, porque mañana, si hoy es el día del lagarto, mañana es el día de la relajación y del reiki. Y oye, que a lo mejor, bueno, pues empezando por lo básico, conseguimos relajarnos un poquito. Hablaremos de bicis y patines. Vaya follón de tráfico con las bicis y los patines. Bueno, en fin, que con un poquito de música comenzamos y enseguida recibimos a Javier de Aro, que nos va a hablar de la sobreprotección en los más pequeños de la casa.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Cope Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Las cosas que nos preocupan. Con Javier de Aro.
Y nos preocupan un montón de cosas. Qué gusto me da volver a darles consejitos a través de grandes profesionales como Javier de Aro, que lleva más de 15 años dedicándose a la psicología desde su espacio Te Ayudo a Educar. Compagina su labor con la de orientador y profesor en un cole como psicólogo y haciendo formaciones y talleres en empresas, sobre todo como inteligencia emocional, comunicación, resolución de conflictos, en fin. Que además, bueno, pues trae su consulta a los micrófonos de Come Más Murcia y podemos disfrutar un rato de todo lo que debemos saber. Hoy, bueno, lo primero saludarle, Javier, muy buenos días.
Muy buenos días.
Espero que hayas tenido por lo menos unas pequeñas vacaciones o un pequeño descanso, que toda la mente lo necesitan.
Sí, ha sido genial.
Bueno, y por supuesto que estamos encantados de volver a hablar y de volver a hablar de nuestros peques. Los dejamos, bueno, pues con deberes, con esa estructura un poco el verano. Ya veremos a ver cuando tengan que levantar la mano los que han cumplido con las pautas que les diste. Pero hablamos de un tema que a mí, bueno, pues me preocupa mucho. Hablamos de sobreprotección. Hay que decir que protegerlos hay que protegerlos al máximo, que son tesoros que tenemos ahí a nuestro cargo. Pero ¿en qué concepto hablaríamos de sobreprotección?
Claro, sobreprotegerlos nos referimos sobre todo cuando hay situaciones de riesgo, cuando hay abusos, cuando hay, por supuesto, que tenemos que estar encima y acompañarles. Pero estamos llegando a un punto en el que no nos damos cuenta y les estamos evitando pues que aprendan a adquirir responsabilidades, que aprendan a afrontar retos. Y todo esto que parece que no tiene ningún efecto, tiene consecuencias muy perjudiciales a medio y a largo plazo.
No es pincharles del todo esa burbuja, pero no es hacerle una burbuja como prácticamente algunas veces les hacemos, ¿no?
Exacto, por supuesto. No se trata ahora de venga, pues yo no les sobreprotejo, voy a dejarlos de lado, ¿no? Ni mucho menos. Pero tenemos que estar ahí con ellos, acompañarles. Eso no quiere decir que les hagamos las cosas. Tenemos que ayudarles a que poco a poco vayan siendo cada vez más autónomos, más capaces. Además, un niño que se siente capaz y competente, al final es un niño con mucha mayor autoestima.
Uh-huh. Oye, Javier, cuando son chiquitines, no digo bebés en la cuna, porque evidentemente, bueno, pues ahí todos somos mucho más receptivos al llanto de un bebé, ¿hay que ir a la primera que llora?
Claro, cuando un niño es pequeño y está llorando, muchas veces es porque está demandando algo. Entonces, yo siempre aconsejo, además llega un momento que los padres conocemos el tipo de llanto de nuestros hijos y sabemos cuándo son lágrimas de cocodrilo y cuándo. De todas formas, mi consejo siempre es que cuando haya ese llanto, que podamos estar por lo menos cerca, que ellos vean que somos accesibles. No hace falta que estemos 100% encima, pero sí que les podamos acompañar, que podamos estar con ellos.
Cuando son ya más, bueno, pues van cumpliendo, cubriendo etapas en este caso y ya tienen responsabilidades, lo hemos dicho en muchas ocasiones, seguro coloquialmente hablando con amigos, esto pasa porque no te enseñaron bien en su día. Bueno, pues todos esos niños a los que les facilitamos las cosas, vale, pero a los que, como tú decías al principio, les hacemos las cosas, terminan siendo casi casi inútiles, funcionales.
Claro, pero fíjate, muchas veces no nos damos cuenta, pero pasa... a causa de los padres, porque muchas veces cuando dicen que sean autónomos, por ejemplo, a la hora de desayunar, pues venga, que llegamos tarde al colegio, le doy yo el desayuno, le doy un biberón, llegamos tarde al colegio, te llevo con el carrito, llegamos tarde, por eso es lo que comentamos, verano es una época muy importante y muy buena para trabajar la autonomía, hay que dejarles que hagan las cosas.
Javier, cuando hablas de sobreprotección, tú habrás detectado en un montón de casos de niños que has tratado, de padres con los que has bueno, pues tenido que intervenir un poquito en cómo estaban haciendo las cosas. ¿En qué los sobreprotegemos mayoritariamente? Imagino que luego hay casos y casos.
Pues fíjate, es curioso, sobre todo a partir de los 5 o 6 años,
cuando tiene que ver con cuestiones académicas. Estamos muy, muy encima, lo que se llama los padres agenda, estamos muy encima de llevar la agenda al día, de que haga los deberes perfectos. Yo me he llegado a encontrar incluso padres que hacen los deberes por los niños.
Sí.
Yo siempre lo digo, no hay que estar hasta las 10 de la noche con los deberes, no hay que estudiar por tu hijo, hay que ayudarle. Pero cuando son las 6 de la tarde, si tu hijo no ha querido estudiar, oye, pues no se estudia, se le envía un mail al profesor y ya tendrá la consecuencia en el colegio. Pero estamos demasiado encima en aspectos que realmente no son tan importantes.
Y hay, imagino, un punto intermedio, porque si estamos hablando de que sobreproteger es malo y que evidentemente muchas veces lo hacemos por nuestra propia comodidad e interés y no por el beneficio del niño, bueno, pues desprotegerlos, aparte de que es un delito, lógicamente
claro,
puede traer unas consecuencias horrorosas.
Claro, por supuesto, además en los extremos no está, diríamos, lo recomendable. De hecho, al final la clave está en el sentido común. Yo os pongo un ejemplo. Mi hijo tiene 4 años, ya no va en carrito, pero el otro día se me olvidó hacer un recado a las 3 de la tarde y tenía que salir con mi hijo cansado. Me llevé el carrito. Por un día no pasa nada, por 2 días. Lo importante es que haya un equilibrio entre el que les ayudemos y el que ellos también aprendan a hacer cosas. Eso es lo más importante.
Javier, además, bueno, pues para aquellos padres que tienen varios hijos, es verdad que muchas veces la forma de educarlos es similar. También cada niño tiene su capacidad. Imagino que no es lo mismo un niño que va más adelantado que otro que, bueno, pues tiene unas limitaciones un poquito más grandes a la hora de darles esas responsabilidades que supone el no sobreprotegerlo, ¿no?
Claro, por supuesto, cada niño lleva su ritmo y de hecho muchas veces nos basamos en tablas que dicen a los 5 años tiene que tener esto, a los 6 años esto no es nada recomendable porque como tú dices, cada niño lleva su ritmo. Pero fíjate, no es solo adaptarse a cada hijo, luego también los niños se acostumbran a los diferentes espacios. Yo me hace mucha gracia porque yo en el colegio veo niños que comen solos, que resuelven sus conflictos, que tal, y cuando llegan a casa es todo lo contrario, porque también los niños se adaptan a nosotros y a nuestra forma de actuar.
O sea que a veces le perjudicamos incluso el ritmo, ¿no?, que llevan fuera.
Totalmente, pero de todas formas, esto es decir, no es, los niños al final se adaptan, esto es muy importante para ellos, pero por eso es muy importante el que les dejemos hacer cosas. Además, los niños, cuando son pequeños, cuando tienen 3, 4, 5 años, les encanta sentirse útiles, les encanta ayudar y esto hay que reforzarlo mucho.
Aunque luego toque limpiar la cocina un poquito más, si es que la han... Bueno, que a veces los niños son más limpios que por ejemplo, una servidora la deja hecho un desastre y ya no tengo edad de que me sobreproteja nadie.
Claro.
O sea, que es verdad que muchas veces le frenamos un poquito, pero bueno, pues hoy hablábamos de sobreprotección, vamos a seguir hablando del cuidado de nuestros peques, de esas cosas, de esos planes que a algunos padres agobiados, a lo mejor, Javier, les haces el agosto nunca, mejor dicho, con estos consejitos. Y recuerdo que el último día que hablamos, antes de marcharme yo de vacaciones, nos decías protección extra en verano, con todas las cosas que pasan. Lamentablemente,
sí,
hace muy poquitos días que hemos tenido un disgusto, sí, en esta región con la pérdida de una niña de 3 años. Insistimos en eso, Javier, porque además imagino que es lo más horroroso que puede pasar, el duelo más horrible que se puede pasar, ¿no?
No me lo puedo ni imaginar, pero es cierto que muchas veces a lo mejor creemos que pecamos de exceso de prevención, no, todo lo contrario. En estos casos merece la pena. Manguitos, estar súper pendiente, turnarse, nada de móvil, porque al final muchas veces el móvil es un distractor enorme. Entonces es súper importante que pongamos el máximo de los sentidos para evitar estas cosas.
Pues sí, porque además nos queda mucho verano todavía, que aquí las temperaturas son súper ideales para seguir disfrutando de playas y piscinas y evidentemente, bueno, pues queremos que todo transcurra con normalidad y contar solo cosas buenas. Así que vamos, en ese sentido,
totalmente,
sí, a sobreprotegerlos, pero en el resto vamos a hacerlos niños autónomos,
sí,
que lo van a disfrutar y
cuando... Maite, perdóname.
Dime.
Cuando vemos que hay un riesgo, cuando vemos que hay un peligro, cuando vemos que hay un posible abuso de otros niños, ahí es como tenemos que estar muy encima. Son las 3 claves. Riesgo, peligro para la salud y posibles abusos de los niños. Pero para todos los demás hay que acompañarles, hay que dejarles y ayudarles a que ellos aprendan a superar sus retos.
Bueno, pues y ponerles retos, que también lo tenemos ahí en lo
de
que nos pusiste para el verano. Javier, muchísimas gracias y hablamos la próxima semana, si te parece.
Muchas gracias, muy buenos días.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Cope Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12:50 minutos. Esto es este tramo de Herrera en COPE que hacemos todos juntitos. Desde ahora y hasta la una de la tarde les vamos a acompañar, bueno, pues contándoles cositas. Enseguida me voy a ir hasta Lorca. Vamos a hablarles del tráfico, que además este fin de semana también hemos tenido que lamentar, bueno, pues incidencias y accidentes graves y mortales. Pero les cuento para empezar que si ustedes están a punto de marcharse a la playa, que ya llegan un poquito tarde, ¿eh? Es verdad que la exposición al sol a estas horas no es bueno, pero para el bañito sí que está bien la cosa. Bueno, pues salvo la playa del Matelentisco en Águilas y las playas de las Sirenas entre Mares y Calblanque en Cartagena, que abren hoy con bandera amarilla, todos los puestos de vigilancia del Plan Copla han abierto en este 14 de agosto con bandera verde. Así es que ideal para disfrutar de un buen baño. Eso sí, si van a la montaña, si eligen la montaña, eso de la barbacoa y todo, aparte de que estén prohibidas en muchas zonas, hoy el riesgo de incendios en nuestra región también es bastante alto. Como digo, nos vamos a ir hasta Lorca, porque bueno, pues hoy vamos a hacer una excursión hasta la parte judía de Lorca, porque Lorca, la ciudad del sol, es la capital de la cultura judía y nos lo va a contar todo José Ángel Ayala. José Ángel, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maite. En Lorca vamos a hablar de la cultura judía, porque se va a convertir la ciudad en la capital de la cultura judía del 1 al 30 de septiembre. El concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Lorca, Santiago Parra, ha presentado la edición número 24 de las Jornadas Europeas de la Cultura Judía, un evento anual que llega a la ciudad de la mano de la Concejalía de Turismo y en el que se pone de manifiesto el patrimonio histórico, artístico y cultural de Lorca, herencia de las comunidades judías que la habitaron tiempo atrás. El municipio, que forma parte de la Red de Juderías de España desde 2019, celebra un año más esta cita organizada por la Asociación Europea para la Preservación y Promoción de la Cultura y el Patrimonio Judío, con el objetivo de poner en valor la diversidad, la riqueza y la importancia histórica del judaísmo. Como cada edición, esta presenta una temática común para todos los países y en 2023 las jornadas están dedicadas al concepto de memoria, la llave colectiva e individual que ha mantenido y transmitido la historia de la cultura judía a lo largo de los siglos.
Esta edición, la temática es memoria, y es la llave colectiva e individual que ha mantenido y ha transmitido la historia de la cultura judía a lo largo de los siglos. Los judíos se llevaron las llaves de sus casas con la esperanza de regresar algún día a Lorca, con lo cual pues creo que es un momento para el objetivo, que es lo que se marca en esta jornada, destacar ese patrimonio histórico, medioambiental, artístico y cultural, esa herencia de las comunidades judías que habitaron en Sefarad, en la España para ellos, Sefarad, y que en especialmente pues lo que podemos ver aquí en nuestra ciudad de Lorca. Mirad, durante todo el mes de septiembre en las ciudades de la red se va a rendir un homenaje al recuerdo de Sefarad a través de una puerta. En Lorca están localizadas en el centro de visitantes y en el castillo de Lorca. En ellas se encontrarán un código QR con un vídeo explicativo de la jornada y todo aquel que haga una foto y suba a Instagram arroba red de juderías etiquetando hashtag memoria hashtag red juderías podrá participar en un sorteo de un pack promocional de la red.
El programa cubre todo el mes de septiembre con un completo y muy diverso abanico de eventos, citas y representaciones que se van a desarrollar en escenarios incomparables del municipio como la sinagoga, la judería, el museo arqueológico, el museo medieval, las caballerizas del castillo. Estos serán algunos de los puntos clave de esta jornada excepcional, a lo que también se suma la gastronomía con sabor sefardí, presentaciones de obras literarias, recreaciones históricas y visitas guiadas teatralizadas.
La recreación histórica de la vida en la judería es otra actividad que se va a desarrollar en el castillo de Lorca, concretamente en la judería. Esto se va a realizar el 2 de septiembre en un horario de 10:30 a 12:30 de la mañana. También tendremos la visita teatralizada Débora y la sinagoga olvidada, que se va a celebrar en el castillo, como digo, el 3 de septiembre en un horario entre las 11:30 de la mañana y 1:15 de la tarde. Luego también la visita a un streaming que se titula Judería y Sinagoga del Castillo de Lorca, que mediante...
En definitiva, actividades para todos los públicos que les acercarán al legado judío de Lorca de la mano de conceptos tan inspiradores como diversidad, riqueza, historia, reconocimiento, intercambio, cultura o memoria.
Otra actividad es la presentación del libro Ciudades de Sefarad, que se realizará precisamente aquí en el Museo Arqueológico el día 14 de septiembre a las 20 horas. Luego tendremos una visita guiada a Lorca Sefardí, y que se va a realizar iniciando desde el centro de visitantes el 16 de septiembre. Otra visita al Ciufrón es otra actividad que hay preparada, que esto se va a realizar, bueno, como sabemos todos, en la iglesia de Santa María se alberga el Museo Medieval de la ciudad, el Ciufrón, y esto del 11 al 14 de septiembre se van a realizar esta visita al Ciufrón, y también del 18 al 21 de septiembre.
Para disfrutar al máximo de ellas, desde la organización se insiste en que es imprescindible realizar la reserva previa.
Gracias, José Ángel. Unos consejitos y les cuento más cosas.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial Gambín Soriano.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Las inversiones de multinacionales extranjeras siguen a buen ritmo.
Sí, una buena noticia, porque a pesar de la incertidumbre en la economía global, de que la zona euro y Alemania entraron en recesión en el primer trimestre de este año, pues España sigue siendo atractiva para invertir.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y como siempre hasta ahora les pedimos precaución, tranquilidad y paciencia cuando salgan a la carretera, sobre todo si van en coche, pero también en bicicleta, en patín o caminando. Este fin de semana hemos tenido que lamentar la muerte de una persona que falleció en un accidente de tráfico al ser atropellado en la madrugada del sábado al domingo en Torre Pacheco. Así es que ni un solo despiste si somos peatones, si somos conductores o, por supuesto, si usamos estos nuevos vehículos que nos llevan muy rápido a donde queremos, pero que evidentemente también tienen sus perjuicios a la hora de la seguridad. Siempre escuchando COPE se le va a hacer más ameno.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Bueno, pues esos consejitos que les damos a todos, nos están escuchando ahora, por supuesto, en COPE Comunidad, en COPE Noroeste en el 87.6, desde Lorca en el 89.2, en COPE Cartagena en el 89.4, Alhama de Murcia en el 88.7 y COPE Cieza 101.3. Bueno, pues todos juntitos nos vamos, escuchamos las noticias y a las 2:10 volvemos. Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. ¿Sigues por la playa de vacaciones o te has ido al pueblo para disfrutar de las fiestas? Disfruta si es así, que todo pasa bien rápido. Si hoy, en cambio, eres de la otra parte de España, más bien reducida, pequeñita, que has vuelto al trabajo, pues ánimo porque mañana es fiesta para casi todo el mundo. Pero para casi todo el mundo. Algunos seguiremos aquí a pie de micro y otros también a nivel político trabajando. Mira, en el Parlamento de Navarra, hoy 14 de agosto, ha comenzado el debate de investidura de María Chivite como presidenta de la comunidad. Pero como hoy no va a conseguir la mayoría que necesita para hacerse con la presidencia de la región foral, mañana, 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, va a volver a celebrarse la segunda votación, que solo necesita de una mayoría simple. Así las cosas, la suma de Partido Socialista de Navarra, de Geroa Bai, de Contigo Zurekin, ya da 21. Y esto, unido a la abstención de Bildu, permite a Chivite reeditar el tripartito y arrebatar la presidencia a UPN, que a pesar de ser la fuerza más votada con 15 escaños, no consigue sumar más apoyos que los 20 que le da la aritmética con PP y Vox. Tampoco paran en este 15 de agosto muchos de nuestros parlamentarios. A quien no le ha tocado este puente recoger sus credenciales, le toca mantener contactos para ver quién consigue qué en esta legislatura que está a puntito de caramelo de echar a andar. El Congreso y el Senado, nuestras Cortes, se constituyen este jueves. Y aunque el Senado todo está más claro a nivel de quién se va a quedar con la presidencia de la mesa, que va a ser el PP al haber obtenido mayoría absoluta, lo del Congreso sigue siendo una incógnita. En las últimas horas tenemos a Coalición Canaria diciendo que, oye, que igual el PNV, aunque tenga 5 diputados, podría tener la presidencia y ellos lo verían con buenos ojos. Al PP pidiendo la presidencia porque son la fuerza más votada, obtuvieron 137 diputados. Al PSOE diciendo lo mismo, pero con otra razón, que la presidencia del Congreso debería ser para ellos al reunir a priori más apoyos. Te recuerdo, Sumar, Esquerra, PNV, Bildu, veremos si Coalición Canaria y falta por saber lo que hará Junts. Quererse se va a hacer querer, por no decir otra cosa. Y que se prepare Pedro Sánchez como aspire seriamente a recibir ese apoyo de Junts. Porque el fugado y prófugo Puigdemont ya ha dejado recados vía tuit en los que no da puntada sin hilo. Afrontar una negociación a través de declaraciones públicas no es nuestra opción, dice Puigdemont. Quizá por eso, a medida que se acercan días decisivos, como este 17, crece el nerviosismo y sube la subasta. Termina con una triple P: paciencia, perseverancia y perspectiva. Lo que está negociando detrás en privado, poco, o mejor dicho, sabemos porque podemos imaginarlo. Desde puestos en la mesa, que controla tiempos, pasando por grupos parlamentarios propios, con mayor asignación económica y control de leyes y su tramitación, para terminar en el tan ansiado referéndum. A los que apodaron Frankenstein al gobierno del pasado ya se les pueden ocurrir otro tipo de películas de terror o de drama para calificar lo que podría venir a partir de esta semana. Un parlamento, sede de la soberanía nacional, en manos de quien no cree en España y cuya única aspiración es solo separarse de ella. No estamos tan lejos de que la ciencia ficción sea real. Es lunes, es 14 de agosto y en este día no toda la actualidad es política. Están pasando más cosas, te las cuenta ya José Luis Concejero.
Sí, Sofía, termina la ola de calor extremo que nos ha tenido asfixiados durante una semana. A pesar de ello, 7 comunidades autónomas siguen en alerta ante las elevadas temperaturas que se van a registrar hoy. Son Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y Canarias. En esta última, por cierto, la isla de Gran Canaria está en alerta naranja por temperaturas que pueden llegar a los 40 grados. Encuentran microplásticos utilizados en agricultura y embarcaciones en la costa del Mar Menor y también en los peces. En concreto, en estas playas se han encontrado una media de 16 microplásticos en varias categorías de peces. Las identificadas tenían 13 colores distintos y procedían de 18 tipos de plásticos, según la última investigación realizada por la Universidad Politécnica de Cartagena. Al menos 2 personas han muerto tras los ataques de las últimas horas por parte de las fuerzas rusas sobre la región de Zaporilla, según el Ministerio del Interior ucraniano. Por otra parte, 3 personas han resultado heridas por una serie de bombardeos 13 bombardeos lanzados por las fuerzas rusas sobre la ciudad ucraniana de Odessa, que ha registrado durante la madrugada de este lunes al menos 15 drones y 8 misiles de cruceros. Y el Papa Francisco ha pedido brindar esperanza a las personas que sufren vulnerabilidad laboral. Lo ha hecho en un mensaje dirigido a la Asamblea General de la Hermandad Obrera de Acción Católica, que se está celebrando en Segovia, con la participación de más de 700 militantes del movimiento.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Las declaraciones de Xavi Hernández pueden ser sancionadas.
El entrenador del Barcelona fue expulsado en el Coliseum por protestar de manera ostensible, según el acta, y en la sala de prensa se quejó del arbitraje diciendo que la mano de Gavi en la jugada del penalti había sido inventada. ¿Qué sanción puede tener Xavi, esa foto?
Bueno, pues se expone a 2 partidos de sanción por su expulsión. La primera como técnico del Barça ayer en Getafe. 2 partidos seguro por esa expulsión directa. Y ojo, porque podría caerle algún partido más, porque el árbitro reflejó en el acta que una vez expulsado se quedó en el túnel de vestuario. Sobre sus declaraciones de mano inventada, están siendo analizadas por el Departamento de Integridad de la Federación. Fuentes consultadas por la cadena COPE nos indican que es muy posible que no haya denuncia finalmente ante el Comité de Competición.
Noticias en el Real Madrid. El club ha hecho oficial la cesión del portero Kepa, que llega del Chelsea. Va a ser presentado mañana a 1:30 y además Arda Güler ha sido sometido a una artroscopia en la rodilla derecha. Se estima una baja de 1.5 meses.
Bueno, pues si vuelve Corro a mediodía, ya estamos todos hasta las 4 aquí contigo en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros cada día les vamos dando detalles de cómo crece. Les contamos que desde la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Mujer y dentro del Plan Corresponsables, se va a llevar a cabo el servicio de Conciteca Eduteca dirigido a menores de 3 a 16 años. Con estos servicios se pretende la promoción de alternativas saludables en la ocupación del tiempo libre, el apoyo escolar, a la vez que se favorece la conciliación de la vida familiar, laboral y personal de las familias. Tendrá carácter gratuito. Son servicios que se realizarán en los centros educativos en el Jacinto Benavente, en Nuestra Señora de la Salud y en Las Tejeras. Se desarrollarán de lunes a viernes de 4:00 p.m. a 8:30 y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Habrá un total de 240 plazas distribuidas a razón de 80 plazas por cada uno de esos centros escolares. La fecha de inicio de inscripciones, bueno, pues se informará al inicio del curso 23-24, o sea que hay que estar atentos porque enseguida en el mes de septiembre lo conoceremos. Les recuerdo además que la Biblioteca de Alcantarilla ha recibido por segunda vez el Premio Nacional María Moliner de Animación a la Lectura. Ha sido distinguida con este reconocimiento nacional con el que el Ministerio de Cultura y Deporte reconoce los mejores proyectos de animación a la lectura. Qué importante, qué aplauso más grande les mandamos y por supuesto que seguiremos contando buenas cosas de Alcantarilla. Ahora les llevo de excursión.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En Carabuc tasamos tus joyas gratuitamente. Las compramos con pago al instante o empeñamos al mejor precio. Carabuc, 30 años de experiencia a tu servicio. Estamos en calle Batalla de las Flores o en carabuc.com.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y ya les he dicho que tenemos un programa completito, con un montón de asuntos que contarles, pero, hombre, yo quiero enfocarlos a la parte más festiva y más lúdica, porque los que están, bueno, pues con más fortuna, están de vacaciones, otros están de puente, y oye, hay actividades para todos los gustos para disfrutar. Hoy comienza la 51ª Semana Internacional de la Huerta y el Mar. Es de una fiesta, en los Alcázares ya lo saben, eso lo saben todos, ahora les contaremos los detalles que no saben, una fiesta declarada de interés turístico regional y que tiene, bueno, pues desde hoy y hasta el 24 de agosto, un montón de cosas, además de un recinto de fiestas que tenemos que visitar absolutamente todos. Para que no nos perdamos nada, sobre todo de estos primeros días, porque podemos hablar más largo y tendido bueno, pues a lo largo de la semana, queremos que Juan García nos haga un planning de lo más importante y sobre todo de del espíritu que sigue manteniendo nuestras raíces con este festival. Juan, buenos días.
Buenos días.
Estamos de fiesta y estamos de fiesta también en los Alcázares.
Sí, en los Alcázares es un tiempo de asueto, un tiempo de verano, que aunque aquí hace un clima espléndido todo el año, pero bueno, ahora especialmente, ¿no? Y más con el acontecimiento que inauguramos hoy, esta noche, a partir de las 20:30 horas, tendremos la apertura de la 51 edición de la Semana Internacional de la Huerta y el Mar, que se va a realizar otra vez, es decir, en el recinto que se inauguró hace un par de años, en el Polideportivo Municipal, en la Avenida Joaquín Blume, y bueno, con un espacio de 9.000 metros cuadrados, con un auditorio para 1.500 personas a cielo abierto, y bueno, donde vamos a poder degustar pues la mejor gastronomía de la huerta de Murcia, realizada por manos domésticas, con el mismo cariño, con la misma calidad, con el mismo querer que se hace en las casas de la huerta pues durante todo el año, ¿no? Uh-huh. Y eso será a cargo de cuatro peñas huertanas que vienen desde Monteagudo, como es el Candil, que viene desde Puente Tocinos, como es la Morenica, que viene desde Barguemar la Purísima, como es el Chisquero, y la peña huertana La Grilla, que también viene desde Puente Tocino. Uh-huh. Luego tendremos una feria de artesanía con casi una veintena de artesanos de nuestra tierra, muy plural, muy variada, donde los artesanos pueden hacer lo mejor que saben hacer, es decir, obras de arte prácticamente, y que también el público las puede adquirir. Uh-huh. Tenemos un entorno huertano donde una familia recrea la vida de nuestros antepasados hace 60, 70 años, con una cuadra con animales, con una barraca donde vivir, un horno donde hacer pan, unos bancales con plantaciones, una era donde trillar, en fin, un encanto, un cuadro que rememora pues la vida de nuestros antepasados, que fue diferente a la nuestra. Y luego, pues bueno, tenemos los stands turísticos, claro, como son los de los Alcázares, como anfitrión, tenemos una pedanía de la huerta de Murcia, del municipio de Murcia, como el Monteagudo, con mucho que decir y mucho que mostrar. Y por primera vez nos traemos un municipio de fuera de nuestra comunidad, un municipio del resto de España, que es la ciudad de Vigo, el municipio de Vigo, que tiene su stand también durante las 11 noches que dura la semana, pues para ofrecer lo mejor de la ciudad de Vigo, para mostrárnoslo, y también pues para enriquecer nuestra programación, no me cabe la menor duda.
Que evidentemente ya es rica de por sí, pero bueno, siempre está bien, igual que nosotros queremos que la gente venga aquí y tienen argumentos de sobra, pues por conocer lo de Vigo también es también que muchos conocemos lo de las luces de Navidad, que vamos, claro, seguro que casi están instalándolas ya y evidentemente.
Una Navidad que prácticamente en Vigo pues empezará ya.
Pues sí, porque yo creo que por el mes de agosto.
El representante del ayuntamiento, Roberto Berbeito, que llegó ayer, que ya prácticamente están empezando a montarla, claro, y ya pues será pues casi hasta Semana Santa prácticamente.
Bueno, a nosotros nos gusta la Navidad, pero nos gusta mucho el verano y todas las fiestas que nos trae, entre otras esta Semana Internacional, Juan, que ya son 51 ediciones. Imagino que ha ido, bueno, pues cambiando también el objetivo, pero mantiene los orígenes, no solo los de la Semana Internacional de la Huerta y el Mar, sino los orígenes de la región, que tan importante es.
Evidentemente, hay que tener en cuenta que la Semana de la Huerta tiene una motivación muy especial. Surge cuando los Alcázares era una pedanía diversificada, dividida entre dos municipios, Torre Pacheco y San Javier, ya que hasta el año 1983 no se recupera la independencia municipal. Y bueno, un pueblo eminentemente pescador y agrícola, la inquietud de los vecinos, los movimientos vecinales que presidía Miguel Ayala, una punta de lanza muy importante que era un hombre de Cabeza de Torres que se asentó en los Alcázares y que fue la punta de lanza de este movimiento, sobre una idea de don José Carrasco García, que era pedáneo por la parte que correspondía a San Javier y además también era concejal en el propio Ayuntamiento de San Javier. Surge la Semana de la Huerta pues para rememorar y homenajear de alguna manera a al primer veraneante de los Alcázares, al huertano de la huerta de Murcia y también una parte muy importante del campo de Cartagena. Y también hay que tener en cuenta que aquel pueblo agrícola y pescador, pues llegado el día 15 de agosto, es decir, a una fecha como mañana, la gente de la huerta pues volvía a sus quehaceres. Y los Alcázares el día 16 de agosto pues se quedaba pues con una vida absolutamente normal, como cualquier día del año, ¿no? Entonces lo que pretendían también era alargar esa época turística, esa época de veraneo, pues hasta de cara al final de mes. Y bueno, es lo que vamos consiguiendo. Empezamos tres pedanías de la Huerta de Murcia, como fueron Patiño, Cabezo de Torre y Puente Tocino, donde me honró nacer. Y bueno, también hay que decir, porque es de justicia, que Puente Tocino es la única entidad, la única localidad de la entidad que sea, que está presente y representada todo y cada uno de los años, ¿no? Y bueno, y ahora vamos pues por aquí, ya 52 años después prácticamente, pues podemos decir que grupos folclóricos, ballet folclórico, embajadas de los cinco continentes, de todas las comunidades españolas, artistas de primer orden de actualidad, pues han pasado por nuestros escenarios. Y bueno, y la gastronomía, que es una pieza importante, las peñas huertanas que vienen y que se esfuerzan por estar aquí, que dan vida y sabor a esta programación.
Que es maravillosa, y que yo les recomiendo a todos los oyentes que miren toda la programación, porque no nos da tiempo a contarles cada detalle, que además se acerquen cuando puedan. Pero mañana además, Juan, es un día especial porque, bueno, pues es la festividad de Nuestra Señora la Virgen de la Asunción. Mucha gente está de puente, con lo cual mañana los Alcázares tendrán una vida tremenda, ¿no?
Y además tiene un aliciente muy especial. En los Alcázares, como no puede ser de otra manera, es muy respetada, muy querida, muy venerada la imagen mariana de Nuestra Señora de la Asunción. Tiene una solemne misa por la mañana, luego por la tarde tiene otra misa antes de sacar la procesión, luego la procesión terrestre marítima, que va desde la parroquia hasta la base militar por tierra, y luego vuelve en barco hasta el antiguo embarcadero de la pescadería de los Alcázares. Y allí, pues desde hace unos años, ya bastantes años, ya que más de una veintena de años, en la espera a la Virgen, una cuadrilla, en este caso será la cuadrilla, la Escuela Bolera y Cuadrilla de Fuente Álamo, donde, bueno, se tocará la mejor música de nuestra región y coplas de admiración y de cariño hacia la Nuestra Señora de la Asunción. Y en el recinto pues se sigue manteniendo la misma actividad, es decir, las peñas huertanas con su gastronomía, lo están con sus propuestas, y bueno, y todo una gran agravía. Además, que procuramos, y creo que conseguimos en gran medida, que a la Semana de la Huerta dé motivos, la programación de motivos para venir todos los días. Y que aquello de que unos vecinos hablan o hablamos, yo ya he estado este año en la Semana de la Huerta, no vale. Hay todos los días propuestas nuevas y diferentes que hacen que haya un acontecimiento para venir todos los días.
Es verdad, porque hemos hablado mucho de la gastronomía, pero hay música y teatro. El sábado, por ejemplo, será ese vigésimo bando internacional de la Huerta y el Mar. El viernes, el Día de la Ciudad de Vigo. O sea que, para todos los gustos, para todas las edades, Juan, planes para ir, sí, en familia, sí, que también es importante.
La clientela del público, que es el patrimonio más importante que tiene esta programación, la Semana de la Huerta, a lo largo de su trayectoria, el público es nuestro principal bastión, pues tiene una prioridad de acontecimientos para disfrutar, ¿no? Desde artistas de primer orden, como pueden ser Paco Candela o, que vamos a decir, de Víctor Manuel. Luego tenemos Parramboleros, que este año cuentan con la colaboración extraordinaria y un hito de Pep Maniorte, que va a cantar con ellos. Bueno, tenemos grupos folclóricos venidos desde Serbia, desde la India, desde Chile, desde Panamá, otros desde Vigo, otros desde Ciudad Real, desde Demiel, los grupos venidos de nuestra tierra, la cuadrilla de Torregüera, la de Fuente Álamo, el grupo Raíces Huertanas de la Peña del Pimiento de Londuerma, el grupo Virgen de los Peligros de la Peña Huertana La Artesa de Alcocer, el grupo de Coro y Danza Siete Coronas de la Peña Huertana La Crilla, los Troveros, el Bando de la Huerta, una amalgama continua de durante 11 noches plurales, diversificadas, y con un nivel y una calidad pues muy, muy a tener en cuenta.
Un no parar y un no parar de gente que va a ir y va a venir. Después de escucharnos, Juan, va a estar en los Alcázares disfrutando además del buen clima, de las playas y, por supuesto, de la buena gente de los Alcázares. Juan, que
sin lugar a dudas. Y además en un recinto envidiable con un bienestar extraordinario.
Pues que lo pasen ustedes muy bien, que nos acercaremos e intentaremos ir más de una noche para que no nos digan que hemos faltado a la cita con la 51 edición, en este caso de la Semana Internacional de la Huerta y el Mar en los Alcázares. Un beso muy grande.
Muchas gracias, muy amable. Pasaremos lista,
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
I can see you hurting. I've been
Vamos avanzando, ya nos plantamos casi en la 1:20 de la tarde. Nos quedan hasta las 2 de la tarde, bueno, pues 40 minutos intensos en los que quiero tener muchos más protagonistas, pero estamos en verano, previo de un puente o de un día festivo para muchos, y queremos darles a conocer pues noticias de esas zonas de costa que tenemos tan maravillosas. Por ejemplo, la Bahía de Levante en Águilas se va a volver a llenar de luz esta noche, la noche de los cohetes. Un año más, la noche del 14 de agosto, a partir de las 11, la Bahía de Levante de Águilas se va a llenar de color con el espectacular castillo de fuegos piromusicales. Se trata de un espectáculo de luz y de sonido que este año va a tener una duración aproximada de unos 30 minutos y en el que se disparan más de 600 kilos de pólvora. Mañana, 15 de agosto, día festivo, día de la Asunción, a partir de las 6 de la tarde en el puerto se celebrará la tradicional cucaña y la regata de botes a remo. Y de un municipio a otro, pero también con costa, porque la policía local de San Pedro del Pinatar está intensificando con un dron la vigilancia en las playas. Ha puesto en funcionamiento un dron para intensificar el control y velar por el cumplimiento de la ordenanza municipal de playas, así como de las normas básicas de seguridad ciudadana. Ese recurso realiza vuelos de apoyo para reforzar la labor policial en las playas de San Pedro del Pinatar, principalmente las del Mediterráneo, más extensas, y permitiendo así tener una visión completa de las mismas, localizando a personas y bañistas que no cumplan con las ordenanzas municipales, como acceder a las mismas con animales o pescar en zonas no autorizadas. Este vehículo aéreo de vigilancia fue adquirido por la policía local a principios de año y tras la formación adecuada de agentes para su uso, se destina a reforzar los dispositivos de seguridad como los que se desarrollan en playas, control de tráfico o de vigilancia en eventos que suponen una gran concentración de personas. Así que avisados están. Y les voy a hacer otro aviso, porque la Policía Nacional ha advertido de los peligros. Ya lo podíamos haber pensado, cuando tuvimos la mala idea algunos, porque las consecuencias de los enganches ilegales a la red eléctrica, esos pinchazos a la red que modifican los elementos instalados por la compañía, pueden generar importantes riesgos de incendio, y miren en qué época estamos y qué calor que hace, e incluso explosiones. Son habituales, dicen, los enganches ilegales para alimentar pequeñas y grandes plantaciones de marihuana interiores, generando así además problemas de suministro en comunidades de vecinos. En un caso reciente de incendio producido por un enganche ilegal resultaron intoxicadas 8 personas. 2 de ellas tuvieron además que ser ingresadas en un centro sanitario. El responsable, en este caso portavoz de la Policía Nacional, nos explicaba algunos de estos problemas que genera tener una mala idea ilegal además como esta.
Desde la Jefatura Superior Nacional de la Región de Murcia se quiere advertir de los riesgos y consecuencias que pueden traer los enganches ilegales realizados a la red eléctrica, que suelen derivar en cortes de luz de muy larga duración, importantes incendios que generan un grave riesgo para la vida, integridad y salud de las personas que residen en el inmueble donde se realiza la conexión fraudulenta. Al manipular la instalación original, suelen carecer de los elementos de protección básicos que exige la legislación, como es el caso de los diferenciales, que permiten la desconexión automática ante una sobrecarga de tensión y sin la cual las personas pueden llegar a electrocutarse al contacto con un aparato eléctrico.
Verán que no tiene, bueno, pues broma ninguna. Por norma general, dicen, los enganches fraudulentos, esos conocidos pinchazos a la red, consisten en modificaciones de los originales instalados por la compañía. Una instalación manipulada no carece de esa protección básica y el riesgo de incendio es bastante importante en este tipo de instalaciones, ya que la sobrecarga de la línea puede provocar que la instalación en sí o cualquier aparato electrónico llegue a incendiarse propagándose al resto del inmueble con las consecuencias, ya saben, destructivas que ello conlleva y además esas intoxicaciones o quemaduras que pueden provocar a los vecinos del inmueble. Nos daban más datos, pero centrados aquí.
En la región de Murcia, desde enero de 2022 a enero de 2023, se han realizado más de 1.200 desconexiones ilegales a la red eléctrica que provocaron numerosos incendios y graves consecuencias para la salud e integridad de las personas, como el producido en el pasado mes de junio en la ciudad de Murcia, en el que 8 personas fueron afectadas por inhalación de humos y 2 de ellas tuvieron que ser hospitalizadas. Cualquier ciudadano que quiera aportar información de forma anónima puede hacerlo a través de la web policía.es o la app AlertCops.
Bueno, pues ya saben que, bueno, pues es un problema de civismo, pero que si habían tenido la mala idea, pues ya saben todos los peligros que puede entrañar. Seguimos, una y 20, casi 25, porque nos queda ir a Strapace, volver a Lorca, nos queda relajarnos, en fin, que nos queda todavía un rato juntos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y seguimos en nuestra mañana en COPE más Murcia y seguimos contándoles cositas que están pegadas a la actualidad y que están pegadas a lo que más queremos. Y esas son nuestras asociaciones, las que luchan, bueno, pues por la gente que tiene necesidades especiales y que evidentemente nos hace mucha ilusión darles voz a través de la radio. Hoy la directora general de Personas con Discapacidad, Miriam Pérez, ha visitado el campamento de verano organizado por la Asociación para el Tratamiento de Personas con Parálisis Cerebral y Patologías Afines, Strapace, dentro de un programa que se llama Turismo de Verano Inclusivo. Anda que no saben ellos de inclusión y sobre todo de hacer más felices a todas estas personas. Su presidenta Rosa García ya nos escucha al otro lado del teléfono. Rosa, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantadísimos, como siempre, de buscar una excusa, en este caso no la habéis puesto fácil, ese campamento de verano, para hablar de Strapace. ¿Qué tal ha ido la visita?
Pues nada, la visita está estupenda. Nosotros este año, como la directora general de la discapacidad era nueva, pues nos gusta siempre pues invitar a la gente que pueda echar una mano luego a esos campamentos, ¿no? Y nada, ha venido, nos ha visitado y ha visto pues eso, lo que es este campamento, aunque Strapace hace 9 campamentos a lo largo del año, pero este campamento que es de personas con del centro de día, con grandes afectaciones, porque como tú has dicho, son paralíticos cerebrales y son personas que tienen grandes necesidades de apoyo, pues bueno, pues hacen un campamento inclusivo en el Pupil y aquí en Los Narejos, y lo llevamos haciendo ya casi 20 años. Y es un campamento inclusivo porque además, a la vez que están ellos, hay pues grupos de jóvenes de su edad que están también, que vienen de otras comunidades autónomas para hacer pues esto, actividades náuticas, deportes náuticos, y la verdad que es un campamento precioso porque lo viven todos juntos. Y me ha gustado mucho que viniera, que me hiciera el favor de venir para que lo viera, todos metidos en el agua, jugando, en fin, es un campamento muy inclusivo.
Y además es que precisamente esa palabra que no nos cansamos de decir, pero que yo creo que la inmensa mayoría seguimos sin empatizar al final con lo que de verdad es inclusión, bueno, pues es importante que la vayamos lanzando, porque además, Rosa, todo cuesta más en esta vida, en estos momentos complicados. Imagino que sacar adelante asociaciones tan bonitas, con una finalidad tan buena como la de Strapace, también se complica, ¿no?
Hombre, es muy complicado. Nosotros ahora mismo atendemos a 700 personas, o sea, desde que son chiquitinas, que tenemos 3 centros de atención temprana, luego escolar, luego tenemos para el empleo y luego tenemos lo que es el centro de día para las personas que están más afectadas, ¿no? Y entonces, pues, es complicado porque como padres que somos, no se nos puede olvidar que somos una asociación de padres, que lo que intentamos es que no unos puedan tener más que otros, sino que entre todos consigamos que esa vida plena que deben de tener cualquier persona, pues nuestros hijos también la puedan tener, no dependiendo solo del aspecto económico de la familia, ¿no? Y este campamento, pues es un campamento, lógicamente, es muy caro, porque la ratio es casi un chico por persona que van en sillas de ruedas. Ahora mismo tenemos 14 sillas de ruedas. Claro. Entonces, claro, pues a lo largo del mes van viniendo unos, se van otros, vienen otros. Es también un respiro familiar para la familia, que descansa, que puede coger unos días de descanso, de vivir un poco con sus otros hijos, incluso ellos solos en pareja. Y bueno, pues todo eso vale mucho dinero, porque estas personas, por sus características físicas y mentales, pues necesitan apoyo de todo tipo. Y bueno, pues es un campamento complicado de llevar adelante, pero que es lo que más les gusta a ellos en el mundo. El Pupil para ellos es la ilusión del año, es que claro, podamos venir a Pupil.
Y además es muy bonito, imagino que tan difícil como reconfortante luego cuando veis las caritas, ¿no?
Luego también yo me gustaría pues eso, que se sepa que que hay entidades que colaboran muy bien, por ejemplo, los chicos de Pupil, pues son gente que desde el primer momento, desde hace 20 años, pues nos dijeron que sí a la primera. Los inconvenientes que nosotros veíamos, ellos los fueron desechando, y a lo largo de todos estos años, pues ellos han ido aumentando los aparatos de aire acondicionado, han arreglado las duchas, han arreglado los baños, las comidas se han mejorado, han puesto un nutricionista para críos que a lo mejor tienen que comer todo pasado. En fin, yo estoy muy contenta con este sitio porque es el idóneo para nosotros.
Pues es una maravilla y nosotros siempre nos gusta hablar de vosotros. A lo largo del año, para precisamente solventar todas esas cuestiones económicas, Rosa, hacéis un montón de iniciativas en las que podemos participar económicamente, que evidentemente es fundamental, no vamos a decir que no, pero también para lanzar los mensajes tan bonitos que nos mandáis. No sé si ahora mismo hay alguna forma de colaborar con vosotros.
Pues mira, nosotros hacemos siempre a lo largo del año pues actividades, porque claro, para recoger dinero, pues por sobre todo para el deporte y los campamentos y todo eso, la financiación es siempre particular, ¿no? Entonces, ahora en septiembre tenemos el 3x3 de Astrapacio de baloncesto que se hace en la plaza de la universidad y que es también emblemático, llevamos ya 11, 14 años, me parece, haciéndolo. Y bueno, también se puede participar pues apuntándose al 3x3, los que sean de baloncesto, uh-huh, o yendo a tomar ahí una Coca-Cola, una tapa de arroz o de tortilla o de lo que sea. Siempre son formas de financiación y con todo eso, pues lo primero que hacemos es eso, tener monitores para deporte, que las personas con parálisis cerebral también tienen que hacer deporte y tienen, uh-huh, que andar y tienen que... Y todo eso pues lo financiamos con todas las actividades que hacemos. La primera que tenemos es ahora en septiembre.
Bueno, pues no la...
Claro, el día 16 de septiembre en la universidad pueden ir, pasarse por allí, hay 100 equipos de baloncesto inscritos. Y la verdad que este año vamos a ser padrino de honor a José Luis Mendoza, porque fue la primera persona que apoyó este 3x3 y nos ayuda todos los años a financiarlo y bueno, pues con su fallecimiento pues Astrapacé quiere hacerle un homenaje para que este año sea lo vamos a hacer padrino de este 3x3.
Bueno, pues
agradecimiento al apoyo que hemos tenido siempre de Supertec, ¿eh?
Pues lo iremos contando. El 16 de septiembre tenemos una cita, porque todo el mundo o es de baloncesto o es de tomarse una tapa y un refresco, o sea que es una cita para todos y desde luego que la finalidad no puede ser más bonita. Rosa, que sigáis bien, que os mandamos un beso a ese campamento y sobre todo que aquí tenéis vuestra casa y cuando haya cualquier cosa, aquí estamos.
Muchísimas gracias por acordarte de nosotros, ¿vale?
Un abrazo muy fuerte.
Venga, un beso, gracias.
Oye, si bonito es, bueno, pues la gente que dedica su tiempo, en este caso a las personas que más lo necesitan, bonito es también acercarse hasta la Ciudad del Sol. Les he prometido que nos íbamos a acercar un par de veces. Bueno, pues vamos a hacer la siguiente parada en Lorca porque nos van a hablar del Cejo de los Enamorados y lo va a hacer como cada ratito, no le dejo desconectarse, nuestro José Ángel Ayala. José Ángel, cuando quieras.
Buenas tardes, de nuevo, Maite. Sabemos que te gusta mucho pues tomarte tu tiempo libre, te gusta mucho el andar, el disfrutar, el pensar. Aquí en Lorca hay una ruta maravillosa en la que también los lorquinos disfrutan, pues dando un pequeño paseo, haciendo senderismo o directamente disfrutando, haciendo deporte por el Cejo de los Enamorados, donde últimamente la presencia de Arruís ha traído hasta el sendero de este cejo a lorquinos y visitantes. Se han podido contemplar hasta una decena de muflones del Atlas. Se pueden ver al caer la tarde en las cercanías del risco, mientras sacian su sed en los bebederos habilitados en el recorrido. Por este motivo, el ayuntamiento ha incorporado también nueva cartelería para ofrecer información pormenorizada de la flora y de la fauna de este espacio. Santiago Parra, el concejal de turismo del Ayuntamiento de Lorca, hacía referencia precisamente a estos arruís que a uno y a otro lado del sendero se dejan ver entre la espesura del bosque y los pinos.
Sorprenden a los visitantes estos animales, sobre todo en las primeras horas del día, pero también al caer la noche. Hay que estar muy atento y, claro, por supuesto, guardar silencio ante su presencia y se puede disfrutar de un magnífico espectáculo. Pero no solo se pueden encontrar en este pulmón a la vuelta de la esquina de la ciudad estos muflones del Atlas, ya que entre la fauna que nos podemos encontrar allí, pues podemos ver cuando vamos caminando, nos podemos cruzar con alguna tortuga mora, el salto de perdices, el ruido que pueden hacer, porque ahí es difícil acercarse a ellos, los jabalíes, y por supuesto el canto de ruiseñores. Este interés nos ha llevado a plantearnos en la Concejalía de Turismo pues la incorporación de una nueva cartelería para ofrecer información pormenorizada de la flora y la fauna que se puede encontrar en este espacio, que se sumará a la que hay en el inicio del recorrido, que es pues indicando que vamos en camino hacia el mirador sobre el río Guadalentín, a mitad del camino. Y también, pues aprovechando esto, pues queremos también, junto con la Concejalía de Festejos, poner en valor las historias y leyendas que tienen este lugar como escenario.
En el municipio se han observado arruis en zonas como la Sierra del Cambrón, de Tercia, Torrecilla y Gigante, el Pericay. Los ejemplares adultos tienen un tamaño de 165 centímetros de largo y 110 de altura a la cruz, con un peso de hasta 150 kilos. Esta zona del Cejo de los Enamorados está plagada de pequeñas fuentecillas a las que acuden no solo a beber arruis, sino también jabalís, ruiseñores y águilas, además de perdices, tortugas moras y conejos, como han podido escuchar. Entre las leyendas que cuentan en este Cejo de los Enamorados está la de un caballero musulmán y una dama cristiana que sacrificaron sus vidas ante la imposibilidad de vivir juntos su amor. Los dos se lanzaron al vacío desde lo más alto de un risco, donde perdieron la vida, brotó una fuente, la fuente del Cejo de los Enamorados. La leyenda cuenta que las noches de luna llena se puede oír en el sendero los cascos y el relinchar de los caballos que les perseguían y un grito que se pierde en la noche. Son lugares con encanto, son lugares en los que, sobre todo en verano, al atardecer, cuando hace un poquito más de fresco, pues los lorquinos, turistas y visitantes les gusta adentrarse y, como decimos, dar un buen paseo. Es un buen plan, Maite, para que te acerques a Lorca y puedas disfrutar también de eso que tanto te gusta, de hacer deporte y disfrutar de la naturaleza.
Pues está súper apuntado, José Ángel, que vamos a conocer esa ruta, no solo una servidora, sino se lo voy a recomendar siempre a todos nuestros oyentes. Te animo yo también a que te vengas a probar unos nuevos métodos de relajación. Y vamos a tomarnos unos minutitos para nosotros. Mañana es festivo y muchos de ustedes, bueno, pues tendrán la suerte de tener, bueno, pues horas de ocio, ratito para ir a la playa, para hacer una pequeña excursión. Pero cada día deberíamos, a mi modo de ver, escaparnos un poquito de esa realidad que nos agobia. Porque que levante la mano el oyente que no tiene algún tipo de problema, que no tiene un poquito de estrés, que no se le complica un poco la vida y tiene ganas de, bueno, pues de coger una puerta y marcharse. Hay especialistas que desde hace muchísimos años trabajan en un tema que se celebra mañana el Día Mundial. Ya saben que hay días mundiales para todo y mañana es el del Reiki y la relajación. No nos va a dar tiempo, por muy buena que es nuestra invitada, a relajarnos del todo. Bueno, en este ratito a lo mejor sí, pero para aprender todos los trucos lo mejor es ponerse en manos de profesionales como nuestra invitada. Ella lleva más de 12 años en el tema de la formación y del coaching. Bueno, pues trabaja con empresas, con familias, con niños, lo hace aquí en la región de Murcia, lo hace en Alicante y como lo hace online, lo hace también a nivel nacional con un montón de clientes. Trabaja, por ejemplo, ahora está con la Fundación Sierra Minera, lo ha hecho en un montón de ocasiones con la Concejalía de Juventud. Ella se llama Montse Zamora y vamos a ponernos en sus manos. Montse, buenos días.
Hola, buenos días, encantada.
Encantado de saludarte. Mira, lo primero que he hecho ha sido tirar de un tópico, poner una de esas músicas relajantes que salen en Google cuando las buscas, pero a todo el mundo supongo que no le funciona lo mismo, ¿no?
No, claro que no. Al final yo cuando estoy formando a otras personas, ¿no?, para practicar la relajación o para hacer el coaching y todo eso, yo creo que al final cada uno tiene que encontrar su herramienta y su manera. Cuanto más herramientas conoce el profesional, más herramientas puedes poner al alcance del cliente de manera que vea que le funciona y que no en cada momento. Tampoco estamos igual todos los días. Lo que me puede funcionar hoy puede no funcionar de mañana. Pero bueno, hay unas cosas básicas que sí que hay que saber de funcionamiento y eso nos puede, bueno, aliviar bastante el día a día.
Oye, Montse, lo primero, para relajarnos, ¿hay que querer, hay que tomar la decisión de relajarnos?
yo creo que la vida al final todo es elegir y todo es una actitud. Entonces, si tú quieres realmente tener una vida saludable, tanto física como emocionalmente, tienes que empezar por un cuidado personal de interno. Entonces, tienes que tomar esa decisión, tienes que tener ese compromiso contigo mismo, con tu persona, ¿no? De hacer esos pequeños cambios que te van a beneficiar muchísimo en el presente y a la larga, claro, en el futuro.
Nos tenemos que quedar con eso de pequeños pasos. No podemos pasar de estar súper estresados a súper relajados. Ojalá fuera así como darle a un botón, pero para eso estáis los profesionales. Monse, mañana es el día de la relajación y del Reiki. ¿Qué es el Reiki?
El Reiki es un método energético. Es un método de energía en el cual pues la persona se forma previamente, claro, y entonces pues pone al cliente en una camilla y lo que va haciendo es, por imposición de manos, pues le va relajando. Normalmente va acompañado de música, no es necesario, pero bueno, uno ya puede crear ese ambiente de relajación, ¿no? Pues con algún incienso. A mí me gusta trabajar mucho con los sentidos, entonces no solamente es poner las manos, sino también crear ese ambiente donde la persona pueda desconectar fácilmente y sepa que está en otro momento de su vida donde puede vaciar mente y relajarse. Entonces es un método de energía donde tú vas relajando a la persona y cualquier estado de relajación va a beneficiar a que tus defensas suban y a que se segregues toda esa química interna que te beneficia, ¿no? También emocionalmente, la oxitocina, la serotonina, las endorfinas, todo eso. Entonces, bueno, cuando yo me formé en Reiki ya en el 2011, ya había en Madrid, en muchos hospitales, unidades de relajación que lo que hacían era ir por las habitaciones relajando a los enfermos para que los medicamentos les dieran más efecto, los tratamientos y subieran su defensa.
Ajá. Imagino que hace pues eso, todos los 12 años que llevas trabajando con el Reiki, antes se reiría la gente cuando decías la palabra, ahora ya más o menos todo el mundo se está poniendo un poquito en estos conceptos, ¿no?
Sí, cada vez más. A mí me alivia bastante ver que cada vez está más extendido y más normalizado, no solamente el Reiki, sino también el tema del coaching. Cuando empecé hace 12 años en Cartagena, yo me formé en Madrid y claro, ahí muchísima gente lo conocía. Y cuando llegué a Cartagena, nadie sabía que era sobre el coaching, ¿no? Entonces, estas herramientas que al final son de salud física y emocional vienen muy bien y que bueno, la gente vaya entendiendo que son cosas sencillas, que empieza de paso a paso, pero que al final hacen efectos bastante, bastante importantes en la vida de las personas.
Monse, se levanta uno y está con la pesadumbre, voy a decirlo así, del pasado, de todo lo que se va arrastrando, de esa mochila emocional que llevamos a cuestas prácticamente todos. Tenemos el día a día, que tenemos un ritmo de vida, seguramente muchos de nuestros oyentes, súper agobiante, y encima las preocupaciones del futuro. ¿Cómo empezamos a relajarnos?
Lo principal es esa decisión que hemos dicho, ¿no? Esa elección de voy a hacer pequeños propósitos que se transformen en hábitos cada día. Entonces, buscar cada uno su momento y su manera. Lo principal siempre se empieza con la respiración, porque el ser humano respiramos muy mal y a un 50% de la capacidad que tenemos de respirar. Y eso hace que cualquier dolencia se limite, cualquier estrés, cualquier preocupación. Si tú te concentras en la respiración unos segundos incluso, no hace falta ni minutos, eso hace que te separes, te pongas un poquito de distancia con esas preocupaciones y tal. Y también que te conectes con el presente, que es de lo que se trata. Ahora llevamos muchos años trabajando todo el tema de la meditación, la relajación, que viene de la filosofía oriental, y ahora se le ha puesto la palabra inglesa, ¿no?, de mindfulness, y está, es cada vez más conocida, pero es lo mismo. Al final es usar la respiración, el cuerpo, ciertas herramientas para que nosotros nos relajemos. Entonces, si tú te levantas por la mañana y te pones a abrir una pequeña respiración de recepción profunda, luego te quedas un poquito inquieto y parado, tratando de enfocar la mente en una cosa, se te va a ir viendo la mente, pero tú te quedas ahí concentrada en tu respiración, respirando profundo, tomando aire profundamente por la nariz, haciendo una pequeñita parada, soltando fuerte por la boca, haciendo parada, tomando aire profundo por la nariz, y así varias veces, notas cómo tu cuerpo se va destensando y de alguna manera se va vaciando esa cabeza de tanto ruido. Entonces, una vez que vacias el ruido, es mucho más fácil concentrarte en cada acto que tú hagas en tu día. También las agendas, es muy importante. Creamos vidas invisibles y agendas imposibles. Y entonces, claro, vamos como vamos. También hay que saber, esa gestión de tiempo es súper importante. O sea, se puede trabajar mucho la respiración, la relajación, pero si tú luego no tienes bien establecido tu sistema de prioridad, tú llevas con las noticias que no tienes tiempo, de que no llegas, etcétera. Entonces, ahí también. Y luego eso, concentrarnos mucho en el presente y no estar con mente y con energía puesta en el pasado y en el futuro, ¿no? Así que eso se va entrenando. Al final es un entrenamiento más sencillo de lo que parece, porque la gente se abrió un montón, ¿no? Es con el caos que tengo ahora mismo, ¿cómo voy?
Nos agobia relajarnos, ¿no? Nos agobia
incluso. Sí, nada más que el pensar en parar es como me crea estrés, ¿no? Más estrés.
Perdemos minutos de nuestra vida y es todo lo contrario. Todo lo que vayamos jugando con esos trucos, que prometo que hablaremos mucho, porque, oye, me gusta a mí el tema de que nuestros oyentes estén un poquito más relajados también para escuchar la radio. Nos va a venir bien en este caso que estén un poquito más relajados. Monse, una pregunta casi para ir terminando, porque trucos concretos, lo mejor es que se pongan, si tienen problemas de estrés, que se pongan en manos de profesionales como tú, pero muchos lo habrán pensado, abuelos, tíos, sobre todo padres. Si pudiera quitarle las pilas al nene, ¿cómo hay un truco? ¿Hay algún truco común para los niños?
Con los niños es muy importante. Yo tengo un proyecto que es inteligencia emocional, mindfulness y yoga para niños, porque igual que coaching, cuando empecé a trabajar, quise empezar a especializarme con niños, porque creo que empezando ahí nos vamos a ahorrar muchos problemas luego de adultos. Entonces, con niños es muy sencillo que vayan mediante juegos. Ahí puedes poner un barquito de papel en la tripa y hacer hinchar la tripa y bajar, tumbados en la cama, con una pluma, que vayan tomando aire y soplándole a la pluma. Ese tipo de cosas hacen que los niños también dentro de ese juego vayan conectando con esa respiración, con ese estar un poquito quietos, crearles el rinconcito de la calma, ¿no? Yo cuando hago talleres con niños, pues siempre tenemos un rinconcito donde después de la actividad, de mover el cuerpo, de hacer cosas artísticas o de lo que estemos en ese momento con el huerto, pues nos retiramos luego a ese rinconcito de calma donde ellos se dan masajes los unos a los otros, se pasan la plumita. Los va familiarizando con ese estar activo y saber parar. Que entender que en la vida hay momentos de todo. Y luego a mí me gusta mucho trabajar también con la aromaterapia, ¿no? Porque el olfato es el sentido que antes manda la información al cerebro. Entonces, pues con niños trabajo mucho los aceites esenciales, el aceite de naranja, para que estén más equilibrados, más tranquilos, sobre todo con rabietas, con temas de celos con hermanos. Y caso le funciona bastante bien, con los adultos no más el antiestrés, que también son aceites naturales, son 17 plantas en un botecito, que eso pues te lo pones y te ayuda pues a gestionar tu día mejor, incluso tu noche, muy importante cómo dormimos. Entonces, bueno, si todas las cosas desde niños se empiezan a entrenar, luego es como muy natural, ellos ya tienen más que interiorizado ese tipo de trabajo.
Bueno, pues nos va a ayudar mucho conocer un poquito más de todo este mundo, que es verdad que antes lo mirábamos con cierto recelo. Yo creo que cada vez más recurrimos a vosotros, porque bueno, pues es nuestra salud la que está en juego. Monse, por último, cuéntanos dónde encontrarte, dónde tienes redes sociales, web.
Sí, yo tengo Facebook estoy como Monse Zamora Coaching, ¿no? Que se escribe en castellano. Estoy en Instagram como Moon desde dentro, porque mi web es Coaching desde dentro, es así como se llama la empresa, y tengo una consulta privada en mi pasado por hacer, en el número 26. Así que, bueno, es fácil también buscarme en el perfil de Google, es lo más sencillo, ¿no? Porque hay una pequeña explicación, si escribes en Google Monse Zamora Coaching desde dentro, pues te aparece pues en la ubicación y todo al final, ¿no? El horario que tenemos y todo eso. Así que, bueno, es fácil acceder a mí.
Bueno, pues es un primer paso sencillo. Sí. Es un primer paso sencillo. Nosotros lo que te prometemos es que vamos a probar a aprender a respirar, que por lo que dices, muchos seguramente no respiraríamos si no fuera que lo hacemos de forma natural, que lo hace nuestro cuerpo, aunque lo hagamos mal y lo tenemos que hacer mejor. Que ha sido un placer enorme, que disfrutes del festivo, a ver si nuestros oyentes también lo hacen de forma más relajada gracias a esta charla. Un abrazo, Monse.
Venga, muy agradecida, un beso y disfrutar del día.
Que me gusta a mí este hombre, con el que vamos a llegar a la 1:10. Ya saben, los más habituales del programa, que vamos a estar con ustedes hasta las 2, que vamos a abrir esa última ventana en COPE Región de Murcia, en la que nos juntamos todos toditos. No se vayan, porque enseguida les voy a contar cositas buenas de nuestro Carlitos Alcaraz, que Bueno, pues no he leído bien en Toronto, pero ya tenemos Cincinnati, tenemos la Copa Davis, en fin, que tiene muchas cosas buenas nuestro Carlos Alcaraz, además de que, a ver si esta semana hablamos de deporte y de deportistas, más que de fútbol, que bueno, no es porque debutar ayer en la Liga con derrota del Cartagena, sino porque hay deportistas que merecen mucho la pena, como nuestro Dani Zegarra, y a ver si podemos charlar con él unos minutitos esta semana, no mañana, que saben que nos tomamos un descanso. Si se van, si se marchan, que pasen una feliz tarde. Si no, abrimos esa última ventana y nos juntamos con todos los demás.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o ya casi buenas tardes para algunos. 2:50, este es el último tramo que abrimos en COPE Región de Murcia. Nos asomamos a esa maravillosa región, nos juntamos todos un poquito, cerquita pero no mucho, que hace calorcito, ya saben que bueno, pues está la cosa para irse a la playa y para disfrutar de un buen baño, pero si están a la sombra, en este caso que les damos nosotros, bueno, pues sean bienvenidos los oyentes que estaban escuchando COPE Comunidad, los del COPE en Noroeste, en el 87.6, desde Lorca, en COPE Lorca 89.2. Enseguida me voy, José Ángel, prepárate para hablarme de coros y danzas. Por supuesto, en COPE Cartagena, en el 89.4. También están en este ratito los oyentes de Alhama de Murcia, en el 88.7. COPE Cieza, en el 101.3. Y en unos días vamos a tener también en este ratico de radio a los amigos de Yecla, en el 101.5. Enseguidita, como digo, bueno, pues nos vamos a juntar todos los de la región. Y estoy segura que si hay algo que nos une, que hay muchísimas cosas, pero si hay algo que nos une es el deporte. Nuestro Carlitos Alcaraz, por ejemplo, que ahora tiene como primer objetivo, claro, mantenerse como número uno, y bueno, pues lo ha contado precisamente la primera toma de contacto con los medios acreditados en el ATP Cincinnati 2023. Bueno, pues reflexionando sobre sus expectativas de cara al torneo y desvelaba esa gran meta que tiene, que no es otra, por supuesto, que conservar ese número uno. Ya saben que en Cincinnati sí que va a estar, en este caso, su gran archienemigo en estos momentos, aunque se llevan bien. Bueno, pues va a estar el serbio Novak Djokovic. Pero hoy hemos conocido que Alcaraz, Davidovich, Bautista y Granollers son la primera lista de David Ferrer para la Davis de Valencia. Un quinto jugador se sumará a la selección española Mafre de tenis, que se va a medir a Chequia, Serbia y Corea del Sur del 12 al 17 de septiembre. Si me queda tiempo, luego les cuento algún detalle más. Pero es que vamos con prisa, que saben que tenemos pendiente nuestro Minuto de la Ciencia, hablar, bueno, pues de ese índice de radiación que tan importante es. Y nos vamos hasta Lorca, José Ángel, que quiero que me hables también de coros y danzas cuando quieras.
Pues Maite, ahora tenemos que hablar de cultura, y es que Coros y Danzas de Lorca representa a España en el Srem Folk Fest de Serbia. La agrupación de folclore tradicional lorquina está formada por 33 componentes que van a ayudar a promocionar la ciudad y su cultura popular. Es un festival internacional de bailes folclóricos que se realiza cada año del 11 al 15 de agosto. Cuenta con el apoyo de la UNESCO desde 2019 y supone un punto de encuentro y promoción del folclore de todas las partes del mundo, permitiendo a los conjuntos folclóricos visitantes conocer la cultura local, pero también promocionar la propia a escala internacional. Santiago Parra es el concejal de turismo del Ayuntamiento de Lorca.
Compartiendo cosas de nuestra cultura, de nuestras tradiciones con gente del mundo. Y hombre, es una gran satisfacción también la que llevan, porque el representar a España pues es una responsabilidad también grande y una satisfacción y un orgullo también muy grande.
La actuación en este festival es Srem Folk Fest de Serbia, de coros y danzas de Lorca, se va a centrar en bailes de Lorca, malagueñas, parrandas y jota lorquina, y van a contar también con una gran variedad de trajes, que van desde el traje de verano, un poco más fresco, el conocido como traje de Avilés, el último rescatado por la agrupación, o el traje de lujo, caracterizado por su refajo bordado en lanas de colores con dibujos de flores y pájaros. Además, también van a aportar el traje de Andalucía, pues recordemos que representa a España en el festival.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Y hoy les contamos que hay residuos plásticos que pueden convertirse en jabón. Investigadores del Departamento de Química de Virginia han dado con una forma inesperada de reciclar al transformar cartones de leche, envases de alimentos y bolsas de plástico en jabón. El método consiste en calentar las largas cadenas de carbono de los plásticos y enfriarlas rápidamente. Los plásticos y los jabones suelen tener poco en común en cuanto a textura, aspecto y sobre todo en lo que respecta a su utilidad. Pero existe una curiosa conexión entre ambos a nivel molecular. La estructura química del polietileno, uno de los plásticos más usados, es similar a la de un ácido graso que se utiliza como precursor químico del jabón. Ambos materiales están formados por largas cadenas de carbono, aunque los ácidos grasos tienen un grupo extra de átomos al final de la cadena. De ahí que ahora un equipo dirigido por investigadores de Virginia Tech haya podido desarrollar un nuevo método para reciclar plásticos y convertirlos en sustancias de alto valor conocidas como tensioactivos, también llamados surfactantes, que se emplean en jabones, detergentes y otros productos. Los resultados del estudio se publican esta semana en Science.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial, Gambín Soriano.
Carrozas El Zorro. Estamos en tus fiestas desde 1988 y junto a ti también en verano. Con nosotros puedes llevar la magia a tus fiestas para hacerlas inolvidables. Juguetes de alta calidad y carrozas premium para marcar la diferencia. Desde Carrozas El Zorro queremos desearte un feliz verano.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
He tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
A igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia IA te ofrecen el índice de radiación solar.
Que hoy no es sorpresa si les digo que va a estar en las horas centrales en 7, que es un índice alto que hay que tener precaución y sobre todo llevar protección, no solo en estos meses de verano, pero especialmente en estas tesituras de temperaturas que tenemos, especialmente reforzar esa crema, sobre todo si están en la playa y los más pequeños, pues cada muy poquito tiempo un poquito de crema y sobre todo pues evitar estar expuestos a las horas máximas de calor. Ya saben, mejor dentro del agua dándose un bañito que expuestos al sol. Ya saben, hoy el índice es alto, mucho cuidado.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En la madrugada voy deshojando.
Pues nos queda 1:20 para despedirme, pero no lo voy a hacer de forma directa. Voy a contarles que el Servicio Murciano de Salud ha conseguido la acreditación de la unidad docente de geriatría en el Complejo Universitario de Cartagena. Así culmina la acreditación de todas las unidades multiprofesionales en la región. La acreditación de esta unidad supone un importante impulso para el desarrollo del Hospital General Universitario Santa María del Rosel, que ya cuenta con la unidad de paciente crónico complejo, en la que colaboran tres especialidades: medicina interna, medicina física y rehabilitación, además de geriatría, desde el pasado año. El Servicio Murciano de Salud culmina así la acreditación de todas las unidades docentes multiprofesionales previstas en el Real Decreto del 8 de febrero, así como todas las especialidades de enfermería en la región. Ahora sí, un poquito más seguros y más saludables, les doy las gracias por haber estado con nosotros. Les dejamos en la compañía del Mediodía COPE. Les vamos a contar todo lo que les interesa con los compañeros del Mediodía. Y nosotros no volvemos mañana. Les deseamos un feliz puente a todos. Y el miércoles otra vez volvemos a abrir estas ventanas en COPE Región de Murcia, disfrutando del verano aquí en COPE. Es que quiero contarte, escondidas en mi voz. No quiero...